Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Despierta el día la bolsa y lo hacen verde. El IBEX arriba.
Arriba con bastante moderación, un 0,18% de subida, pero bueno, nos va acercando a los 12.000 puntos, 11.953. Dentro del selectivo tenemos los títulos de Celnex como los más alcistas, sube un 0,8%, según publica hoy el Confidencial, ha puesto a la venta sus data centers en España, que están valorados en unos 100 millones de euros. Por detrás, Puig, que gana un 0,7, y Rovi, que sube medio punto porcentual. Entre los que caen, ni las subidas son importantes ni las caídas tampoco. Solaria se deja un 0,85, Indra baja medio punto porcentual, lo mismo que Fluidra. Y nos trasladamos al mercado continuo. Aquí tenemos los títulos de General de Alquiler de Maquinaria, Degan bajando un 3,7, Prisa pierde un 3,5 y Faes Farma estaba retrocediendo un 2%, ahora se ha dado la vuelta. Recordemos que ayer registró avances muy significativos. En el caso de las subidas, Laboratorio Rey Jofre gana un 2,6, Pescanova también subiendo más de un 2 y Artificial sube un 1,75%. Artificial, que es noticia porque abre esta mañana el plazo para la suscripción de nuevas acciones en la ampliación de capital lanzada en octubre para impulsar el crecimiento de la compañía. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de bonos y obligaciones a medio y largo plazo con una prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 2,65.
En Europa, ¿qué tenemos?
Mucha moderación y movimientos muy estrechos. El Eurostock en rojo cede un 0,03%. En París también tenemos caída, pero no es demasiado acusada, de un 0,18. El DAX en Alemania subiendo un 0,03%. Italia con un avance del 0,25. Y el FTSE británico está prácticamente plano con una caída del 0,05%. Miramos en Francia a los bancos pendientes tras esa caída del gobierno y los posibles movimientos en la prima de riesgo. Encontramos a un sector financiero que es bastante estable. Tenemos a BNP Paribas con un avance del 0,04%. Crédit Agricole subiendo un 0,36. No hay grandes movimientos dentro del sector financiero. Societe Generale en rojo, pero está cayendo un 0,02. Movimientos, como decimos, muy estrechos. Dentro del Eurostock lidera las subidas Stellantis con un avance del 1,22%, y sí que tenemos una caída importante para Safran del 3,76. Y vamos a mirar al Reino Unido porque allí hay varios protagonistas empresariales. Después de conocer esa joint venture entre Shell y Equinor, si nos fijamos en la cotización de la petrolera británica, pues tenemos a los títulos pues siguiendo la tendencia de lo que están haciendo todas las plazas. Poco movimiento, una caída muy suave del 0,4%. Y también protagonismo para Vodafone. En este caso los títulos suben un 0,72 después de que los reguladores de Reino Unido hayan aprobado su fusión con la compañía Three por 19.000 millones de dólares.
¿Qué más tienes?
Fijándonos en lo que nos dicen los futuros americanos, hay también movimientos estrechos. En positivo, el futuro del Dow Jones arriba un 0,04 y caída suave en el entorno del 0,15 para el futuro del S&P y del Nasdaq tecnológico. El cierre en las plazas asiáticas ha sido con caídas para la bolsa de Hong Kong del 1%, el Nikkei sube un 0,38, Shanghai también en verde arriba un 0,12. Y fijándonos en lo que hace la bolsa de Seúl, el Kospi está cayendo, ha caído un 0,9%. Mercado de materias primas con también mucha tranquilidad para los precios del crudo, el Brent, el barril en 72,24, crudo West Texas 68,52. Y mercado de divisas, El cruce euro-dólar en verde para nuestra moneda en 1,0539.
Muy al tanto del euro-dólar, porque el euro está viéndose ligeramente castigado después de ver la caída de Barnier. Francia avanza hacia el escenario. Sobre ese movimiento del euro y sobre el tono, el sentimiento del mercado, hemos hablado esta misma mañana con Araceli de Frutos, asesora del fondo Alag Inversiones.
Bueno, el euro yo creo que más que nada tuvo su gran movimiento, ¿no?, cuando con la victoria de Trump, y ahora se está manteniendo pues en estos niveles de 1,05, 1,04 desde entonces, ¿no? Se mantendría en esos niveles, ya que bueno, pues si todo apunta, ¿no?, que la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo. Riesgo de deuda, por supuesto, vimos en las semanas anteriores como respecto al bono alemán estaba registrando su máximo diferencial en niveles del 2000 no vistos desde el 2012, y tenemos riesgo tanto en bolsa como en bonos.
Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía.
Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.
¿Habéis oído el dicho de que a quien madruga Dios le ayuda? Pues de él se extrae la moraleja de quien se anticipa sale ganando. Por eso hay que adelantarse a comprar los juguetes ahora que llegan los descuentos fugaces en marcas estrellas en Hipercor y en El Corte Inglés, con un 20% de descuento directo en una gran selección de marcas. Os lo cuento mejor porque ahora, solo hasta el 11 de diciembre, hay un 20% de descuento directo en todos los juguetes de una selección de grandes marcas como Lego, Nenu, Simba, Barbie, Party & Co. y muchísimas marcas más. Por eso a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que compren ya las sorpresas para los peques con este 20% de descuento directo en una amplia selección de marcas de juguetes. Un 20% de descuento se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar todos los regaladores de juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz, y lo es. Solo del 5 al 11 de diciembre cuentas con ese 20% de descuento directo en una selección de juguetes en Hipercor y también en El Corte Inglés, y con los servicios tan útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o la recogida en tienda. Y algo que resulta muy cómodo, te envuelven los juguetes en un bonito papel infantil. Además, tanto en Hipercor como en El Corte Inglés se pueden comprar los juguetes como más nos convenga, en sus tiendas, también en su web o en su app. Y recordad, ahora y solo hasta el 11 de diciembre cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Hay que aprovecharlo.
La economía en tus manos.
9:07 de la mañana. Enseguida vamos a analizar lo que está pasando en la bolsa con Roberto Soltes. Vamos a tener consultorio de bolsa con Javier Cabrera, analista de mercados. Vamos a mirar a Bitcoin, que ha pulverizado los $100,000 con Javier Pastor de Bit2Me. Será enseguida, pero antes datos importantes de vivienda, Rubén.
Precio de vivienda que subió un 8,1% en tasa interanual en el tercer trimestre del año. Ese 8,1% que es su mayor aumento desde el primer trimestre del año 2022, es decir, mayor subida del precio de la vivienda en 2 años y medio, suma 42 trimestres al alza. Y por tipo de vivienda, la vivienda nueva subió un 9,8%, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 7,9%.
Tenemos ese dato, miramos al mercado y me decías, Ángeles, que el IBEX ahí, los 12.000, a tiro de piedra.
A tiro de piedra, 11.985, subiendo un 0,45%. A esta hora tenemos solo dos valores en el selectivo moviéndose en negativo. Solaria baja un 0,45, cotiza 9 euros justos. Indra pierde un 0,23. Están tirando los bancos e IAG, que ayer conseguía nuevos máximos históricos gracias a la mejora de recomendaciones. Sigue como el valor más alcista del selectivo desde principios de año. CaixaBank, BBVA e IAG con avances cercanos al punto porcentual, Santander subiendo un 0,9%, Unicaja recuperando un 0,87%. Y tenemos también algún protagonista, por ejemplo, hablamos de ACS, los títulos de la compañía suben un 0,6%, un 47,30% a través de su filial Turner y en alianza con otras dos compañías va a construir un campus de centros de datos en Luisiana, una inversión superior a los 9.500 millones de euros en el estado. Esta inversión refuerza la apuesta de la compañía por los centros de datos y también por Estados Unidos. Miramos a Celnex, otros de los protagonistas, cotizan 33,39, sube ligeramente, pone a la venta sus data centers en España, según el Confidencial, que están valorados en más de 100 millones de euros. Y Ferrovial, otra de las compañías que es noticia, en zona de máximos históricos, en 40,70, anunciaba ayer que va a distribuir un dividendo adicional a cuenta de 0,034 euros por acción en metálico y con cargo a reservas. Ese pago tendrá lugar a partir del 27 de diciembre próximo.
En Europa me hablabas de Safran, ¿está cayendo cuánto?
Pues ahora mismo tenemos los títulos de la compañía, que es la peor del Eurostock y también de la bolsa francesa, cayendo un 5,2%. Hoy celebra Día del Inversor. Ya ha actualizado datos, pero en principio no son negativos, no es ninguna reducción de previsiones. Entonces no tenemos muy claro por qué está cayendo tanto esta compañía. Mirando a otros protagonistas, hoy tenemos varios nombres propios en Europa. Empezamos en Francia con Airbus, que está registrando una caída de más de medio punto porcentual, un 0,6% de recorte, y es que ha anunciado recorte de empleo, 2.000 puestos de trabajo en su división de defensa y espacio, lo que es lo mismo, alrededor del 5% de su segunda división más grande. En Reino Unido también dos noticias importantes nos llegaban esta mañana. Por un lado, nos fijamos en Shell, joint venture con la noruega Equinor, han anunciado sus planes para combinar activos británicos de petróleo y de gas en alta mar para crear una compañía energética de propiedad conjunta. En cuanto a los títulos de Shell, a esta hora cayendo un punto porcentual. Equinor, que cotiza en la bolsa de Oslo, está subiendo un ligerísimo 0,10%. Y también Vodafone anuncia en este caso fusión aprobada por los reguladores británicos con Three por 19.000 millones de dólares. La entidad combinada está obligada a limitar ciertas tarifas móviles y a ofrecer unos términos contractuales preestablecidos. Títulos de Vodafone que a esta hora suben un 0,63%. Nos fijamos también en los valores franceses que cotizan en el Eurostock en esta crisis de gobierno y vemos muy buen tono para el sector financiero, con BNP Paribas como uno de los mejores dentro del Eurostock 50, subiendo un 1,15%, el mejor Stellantis, arriba un 1,6%, y en el lado de las caídas, además de Safran, tenemos a BASF cayendo un punto porcentual y a Eni, que recorta un 0,7%.
Es lo que tenemos ahora mismo, el mercado, tiempo real y algo importante a tener en el radar.
Así es, porque en un tema como la unión de dos grandes bancos, como el BBVA y el Banco Sabadell, la información es más que importante, que los accionistas de uno y otro lado se escuchen, se expliquen, que se pregunten cómo podría ser su nuevo banco y que respondan contrastando información, debatiendo, sacando sus propias conclusiones para así poder tomar las decisiones más convenientes en el futuro. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Una Navidad. Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Inversión y finanzas en tus manos.
Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Banca. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy bien, buenos días.
Nos preocupa Safran. Estaba cayendo un 3% al principio, luego un 5%. Hoy celebra el Día del Inversor. ¿Ha anunciado algo que se nos haya escapado?
No, simplemente está apuntando a unas tasas de crecimiento pues algo inferiores a lo que se pensaba, también con unos márgenes que están algo sobre presión. Es una compañía que había funcionado muy, muy bien. También se está beneficiando de todo este tirón que están teniendo las compañías de aeroespacial y de defensa. Así que es una reacción más o menos normal.
¿Cómo estás viendo los bancos franceses?
Bueno, pues reaccionando positivamente a estas malas noticias. Al final también da la sensación de que el mercado había sobrereaccionado. El resto del sector bancario europeo pues había tenido un buen tirón en las últimas sesiones. Estaban quedando con un descuento anómalamente grande. Y al igual que, por ejemplo, las constructoras concesionarias o las eléctricas, pues un día como hoy pues están recuperando un poquito de terreno.
¿No has visto cómo se han quedado un poco más rezagados los bancos franceses frente a los bancos italianos o incluso los españoles en estas últimas semanas por el tema de la crisis política y en Francia?
Sí, decía exactamente igual que las eléctricas, que las empresas concesionarias y de construcción y de otros sectores. Es una penalización, creemos que excesiva. Hay que tener en cuenta que quizás no vaya a salir adelante esa fuerte subida del impuesto de sociedades que incluía los presupuestos. Esto sería positivo. Sí que el mercado estará a la espera de más visibilidad, pero desde luego las valoraciones son tremendamente atractivas en todos estos sectores franceses.
¿Y no hay miedo por la exposición de los bancos franceses a deuda soberana gala y esta subida de rentabilidad y bajada de precio en estos últimos días?
No, hay que tener en cuenta varias cosas. El primero, la exposición que tienen es relativamente baja. No está habiendo ningún solo signo de contagio sistémico, por ejemplo, en aumento de los diferenciales crediticios. Y luego, por otro lado, la rentabilidad de los bonos franceses realmente ha bajado porque el tirón hacia abajo de los bonos alemanes ha sido mucho más fuerte que la subida de la prima de riesgo. Quiere decir que ellos en sus bonos están ganando más dinero, no perdiendo.
Más allá de Francia y de los bancos, ¿qué estás palpando en el mercado? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues que está todo a la espera de las medidas que pueda acabar anunciando e implementando la administración Trump, con una bolsa europea que se ha quedado muy atrás de la estadounidense. Pero claro, no tenemos más referencias empresariales hasta la publicación de resultados, que no empezará hasta finales de enero, y un Banco Central Europeo que se da por hecho que la semana que viene nos recortará un cuartillo, pero no más.
Y luego la Reserva Federal, otro cuartillo y no más.
Bueno, ahí el mercado, incluso los propios miembros de la Reserva Federal se debaten entre recortar un cuarto de punto o dejarlo como está. Los datos económicos en Estados Unidos siguen siendo positivos. Hay esa expectativa de que las medidas que tome la administración Trump sean inflacionistas. Así que todo probablemente se decante en función de los datos de empleo del mes de noviembre que se publicarán mañana. Un dato ligeramente flojo pues probablemente hará que sí que rebajen ese cuartillo, pero un mercado laboral fuerte en Estados Unidos pues hará que se salten el recorte de tipos de diciembre.
Oye, ya que has mencionado Trump ha señalado a Paul Atkins como futuro presidente de la SEC. Es un firme defensor de las criptomonedas. ¿Tú cómo ves? ¿Qué sabes de Atkins?
Bueno, que sí, que efectivamente es muy muy pro negocios y que es partidario de una regulación algo más laxa que facilite pues las salidas a bolsa, las OPAs, todo tipo de operaciones corporativas, y también se muestra partidario de poder sacar instrumentos financieros ligados a las criptomonedas. Pero bueno, eso no va a impedir que esta burbuja pues pueda crecer más, pero que eventualmente en algún momento explote.
Bueno, esto le da alas todavía más a la bolsa, ¿no? Y a los activos de riesgo.
Bueno, sobre todo aumenta esa expectativa de operaciones corporativas más frecuentes, más potentes, más apalancadas, más rápidas en su aprobación. Y eso pues ya se está mostrando en el mejor comportamiento de las compañías pequeñas y medianas, y también de las compañías que lideran estas operaciones corporativas, sean fondos de capital riesgo o banca de inversión, los que cotizan en bolsa.
¿Estás viendo algo más interesante en el mercado?
Bueno, que tenemos un dólar que parece estar haciendo suelo, con unos tipos de interés de medio y largo plazo que también parecen estabilizarse, y eso pues al final lo que significa es que los mercados europeos, pues a poco que nuestras economías, sobre todo las economías alemanas y del norte, recuperen un poco el pulso, pues puede que recuperen parte del terreno perdido y que podamos tener un mejor principio de año.
Hoy hay reunión de la OPEP, ¿esperas algo? ¿Cómo ves el crudo? ¿Cómo ves las petroleras?
Bueno, todos los rumores es que van a prorrogar los recortes de cuotas. Esto sería muy positivo, es lo que explica por qué el precio del barril de Brent está sosteniendo por encima de los $70, así que sería la confirmación de este rumor, y esto serían buenas noticias para las petroleras, que a estos precios del barril pues se siguen ganando muy bien la vida.
Oye, ya lo último, la Socimi Alquiler Seguro va a debutar en el mercado español, en el segmento de BME Scale Up. ¿Cómo estás viendo el inmobiliario cotizado?
Bueno, bien barato, pero nos gustan más las promotoras cotizadas, porque aquí lo que hace falta obviamente es un incremento muy fuerte de la oferta. Esos stock de suelo que sean capaces de promover y de vender, pues les va a dar muy buenos resultados. Es cierto que Neinor y Aedas ya han tirado fuerte, pero hay alguna otra promotora que nos parece interesante. Y luego pues Merlin y Colonial, también por los temores a ese cambio de fiscalidad de las OCIMI, se han quedado algo rezagadas y tienen potencial.
Muy bien. Pues Roberto Soltes, desde Singular Bank, gracias por el análisis. Cuídate, que tengas buen día.
Muchas gracias.
Bueno, y uno de los activos que está pulverizando todos los las barreras es Bitcoin, que ha rebasado esta misma noche los $100,000. Me acompaña Javier Pastor de Bit2Me. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, el último empujón se lo ha dado Trump al señalar a Paul Atkins como presidente de la SEC.
Bueno, sí, efectivamente. Esto es un cúmulo, es una sucesión de eventos que llevan ocurriendo en el año 2024. Lo tenemos bien ordenado. La aprobación de los ETF a principio de año, el 10 de enero, la entrada o la victoria de Donald Trump y toda la campaña que ha hecho durante meses, hablando de que quiere que Estados Unidos se convierta en la capital cripto, en un hub de Bitcoin, ¿no? Y ahora la propuesta que se va a votar en los próximos meses de que Estados Unidos tenga Bitcoin como reserva estratégica, como ya ha tenido el oro, ¿no?, durante décadas. También lo vemos con señalamientos concretos de personas en puestos clave, como sería Paul Atkins, ¿no?, para ser el cabeza de la SEC, con una visión muy favorable, con una propuesta para que efectivamente todas las empresas puedan desarrollar negocio y puedan integrar y adoptar esta tecnología tan importante para el mundo. Y también lo vemos con Scott Bennett, que está siendo señalado también para que sea el secretario del Tesoro en Estados Unidos, que también es muy favorable a Bitcoin. Y bueno, y esta misma semana es que estamos viendo noticias que salen a diario, ¿no? En Michael Saylor, que ha hecho la presentación en Microsoft y que le han dado una segunda cita para volver a exponer por qué Bitcoin tiene que formar parte de la cartera de grandes corporaciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos rompiendo un hito, el hito de los $100,000, hemos llegado a los 2 billones de capitalización, y ayer mismo Jerome Powell dijo que Bitcoin no es una amenaza para el dólar, sino que es, pues un competidor del oro, ¿no? Estaríamos hablando de un market cap de 10 veces más, así que nada, está, el viento es favorable, Susana, muy favorable.
¿Y este viento dónde puede llevar a Bitcoin? ¿Dónde está el techo?
Bueno, tú sabes que nos conocemos desde hace 7, 8 años, Susana, que llevamos hablando de esto mucho tiempo. Yo creo que Bitcoin Tenemos que entender que es el primer activo escaso matemáticamente, determinísticamente, que hay un número de unidades concretos y que lo vamos a comparar siempre con una unidad de cuenta que es infinita, que es el euro o es el dólar o son las divisas estatales. Por lo tanto, si hay una necesidad de atesorar riqueza en largos periodos de tiempo, lo que dice Michael Saylor es el primer capital digital que existe, va a competir además con el resto de activos que hay en el mundo. ¿Y qué capitalización tiene el resto de activos del mundo? 900 billones de dólares que están depositados en real estate, en deuda pública, en equity, en cash, etcétera. Bitcoin tiene 2 billones, como decía antes. ¿Cuánto va a ser capaz de capturar, de atraer de otros activos en este momento y hasta dónde puede llegar? Pues yo creo que la próxima cifra que tenemos en mente ya todos es 1 millón de dólares. Veremos cuánto tarda, si tarda otros 10, 15 años, o en este caso lo hace mucho más rápido, que yo creo que probablemente sea así, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y el efecto Bitcoin está arrastrando a otras criptomonedas? ¿A cuáles?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar, como siempre decimos, Bitcoin, que es el primer activo real digital de la historia, es como un commodity, del resto de criptomonedas, que son proyectos, son altcoins, son alternativas al SWIFT, como estamos viendo con la empresa Ripple y su token XRP, que a pesar de haber subido un 400% en las últimas 2 semanas, desde la victoria de Donald Trump, con todo ese marco, ¿no?, que hablamos legislativo que puede favorecer la adopción de este tipo de tecnologías, todavía se encuentra un 90% por debajo del máximo que hizo en 2018 contra Bitcoin. Por lo tanto, a pesar de la exuberancia, a pesar de las subidas verticales que podamos ver en un momento determinado por parte de las altcoins, yo le lanzaría un mensaje a todo el mundo de máxima precaución en ese mercado que está tan apalancado y que muchas veces se utiliza el propio token, la propia criptomoneda, para pedir préstamos y comprar más, ¿no? Por lo tanto, yo diría que separamos, aunque estén en el mismo mercado y hablemos de la dominancia de Bitcoin y demás, separemos Bitcoin de lo que es el resto porque es muy importante que la audiencia lo entienda.
Hoy aquí en Europa entra MiCA ya a principios del año que viene, en 2025, en enero. Es la ley europea que va a regular los activos digitales. ¿Esto qué va a suponer aquí en Europa para Bitcoin y para los activos digitales?
Bueno, es un paso más. Hemos hablado de Estados Unidos. Aquí en Europa, efectivamente, a partir del año 2025 entra en vigor la ley MiCA. La ley MiCA lo que va a hacer es poner orden, crear un marco común para que los exchanges, que somos las empresas como Bit2Me, que estamos dando servicio de compra-venta de Bitcoin, tengamos que cumplir con una serie de requerimientos. ¿Qué requerimientos? Auditoría, segregación de fondos, gobernanza, algo que va a traer muchísima seguridad a los inversores tradicionales y que también va a permitir, va a abrir la puerta a que la banca, a que fondos tradicionales puedan empezar a ofrecer a sus clientes Bitcoin como parte de sus carteras. Y esto también es un antes y un después en lo que ha significado el activo para inversores tradicionales, ¿no?, que hasta ahora quizá pues tenían un poquito más de precaución al tener exposición.
Pero he leído, Javier, corrígeme que si me equivoco, que había pocas solicitudes para operar con criptos. Creo que solo 3 entidades reguladas habían notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de prestar servicios sobre criptoactivos con la entrada en vigor en MiCA. Solo 3.
Pues yo no tengo el dato exacto de cuántas entidades lo están solicitando. Lo que sí estamos viendo es que por lo menos desde nuestra parte, desde Bit2Me, tenemos conversaciones abiertas con todos los bancos, y cuando digo con todos es con todos prácticamente, para integrar soluciones que les permitan dar liquidez, que les permitan dar exposición a sus clientes, trabajando con una empresa que lleva 10 años y que tiene experiencia en el sector, ¿no? Para que mucha gente ubique, Bit2Me está participada por Telefónica, está participada por Unicaja, que es un banco tradicional, y tenemos un acuerdo con CaixaBank, que es el mayorista bancario más importante en España, con ellos, ¿no?, directamente. Entonces, sí que hay un interés, también lo vemos por parte del BBVA en Suiza, en Turquía, que se están dando pasos importantes, y luego declaraciones que se están haciendo a nivel global, ¿no? Más allá del tema de MiCA, más allá del tema de la banca, lo vimos ayer, por ejemplo, con Putin, que decía que Bitcoin no se puede parar, lo vimos en Brasil, que también han llevado una propuesta para que Bitcoin se convierta en reserva estratégica, comprando 160.000 unidades, y vemos un giro de 180 grados en Marruecos, por ejemplo, que tenían prohibido el uso de esta tecnología desde el año 2017, han levantado el veto. Por lo tanto, estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de entendimiento, y yo creo, Susana, honestamente, que 100.000 solo es el principio.
Muy bien. Pues Javier Pastor, desde Bit2Me, muchísimas gracias por el análisis. Y nada, ya ahí lo iremos viendo. Cuídate mucho. Gracias.
Un placer, Susana.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras. Gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
Debemos luchar juntos.
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa, estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Arrancamos con Javier Cabrera, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, por encima de los 12.000, ¿dónde más? ¿Dónde está el techo?
Bueno, pues la realidad es que el mes de diciembre ha empezado muy bien, con mucha fuerza. Y todo ello a pesar de que no hay ningún dato relevante que esté impulsando al índice. La está liderando IAG, que bueno, ya reportó resultados a comienzos de noviembre y es más que nada la tendencia que sigue. Así que de momento no hay techo para el IBEX 35 y tendremos que seguir atentos porque si el comienzo de diciembre ha sido bueno, si finalmente tenemos ese rally de Navidad que tanto comentamos, pues nos podemos ir bastante por encima de esos 12.000 puntos.
¿Cuánto es bastante por encima de 12.000?
Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta a la banca. Este año quizás ya no da tiempo, digamos, o en principio no se espera una corrección del mercado, pero hay que tener en cuenta que en 2025 ya esperamos bajadas de tipos de interés intensas y probablemente la banca sí que sufra y tiene un componente importante dentro del selectivo. Así que a corto plazo parece que la tendencia sigue siendo positiva, pero tenemos que seguir atentos a las bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo.
Tú esperas recorte de 25 puntos básicos ahora, ¿no?
Yo creo que sí, creo que es lo más conservador por parte de Lagarde. Un recorte de 25 puntos básicos y ya entrada en 2025... ver cómo es la política de Donald Trump, que yo creo que es lo que está influenciando a los mercados, para que se estén descontando tres bajadas de tipos de interés consecutivas por parte del BCE. Una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es lo que se dice. Si finalmente no están agresivos los aranceles, quizás la eurozona no sufra tanto y no tendríamos tanta prisa a la hora de bajar los tipos de interés. De hecho, pensemos que si en Estados Unidos no bajan los tipos de interés y se mantienen estables, podríamos incluso importar inflación. Por tanto, aquí hay que tener bastante cuidado.
Dame dos, tres valores que sean interesantes.
Bueno, pues mira, yo señalaría Puig. Creo que el valor se encuentra en una zona bastante deprimida, quizás por esa falta de crecimiento que reportó, sobre todo los primeros resultados que conocimos como cotizada. Los últimos resultados ya fueron algo mejores. Uh-huh. y pienso que el mercado no está valorando correctamente a la compañía. Aquí en el gráfico vemos cómo ha entrado en un calado lateral, se dirige a esta resistencia en torno a los 21 euros por acción, pero en cualquier caso, aunque tenemos poca historia como cotizada para poder estudiar el gráfico, yo creo que la compañía se puede ir a 25, 26 euros perfectamente, porque se trata de un sector que es mucho más estable que el sector del lujo en general y mucho menos cíclico. Por tanto, aquí yo pienso que los próximos resultados pueden dar un impulso importante. Otro valor interesante, creo que ArcelorMittal se puede beneficiar también, por centrarnos en compañías españolas, se puede beneficiar también de las políticas de Trump. Tenemos que recordar que esta tendencia bajista que llevamos viendo desde finales del 2023 se debe principalmente a que la empresa ha sufrido por las exportaciones masivas de acero de China. Esto ha bajado el precio a nivel mundial, pero también en Estados Unidos, que es uno de sus principales mercados. De hecho, aquí lo vemos como la tendencia desde julio es más positiva, pero sobre todo pues ha tenido un impulso importante desde la victoria de Trump. Esto en ese sentido creo que puede ser positivo, más allá de que siga teniendo transacciones entre países, ¿de acuerdo? La tendencia es cierto que se está relajando. Podríamos ver que este mes de diciembre no repunta tanto como lo lleva haciendo los últimos meses, pero en cualquier caso parece que el 2025 puede comenzar a ser un cierto cambio de ciclo. Y bueno, otro valor que yo creo que es interesante, que puede ser interesante, es ACS. En este sentido, tiene el riesgo de que se aumente el coste de la mano de obra por las políticas migratorias de Trump. Es uno de los riesgos que puede tener el valor, sobre todo porque a través de su filial Turner, pues prácticamente es la región más importante para ACS. La tendencia está siendo muy positiva, llevamos unos repuntes considerables también en principio impulsados por Donald Trump, pero en cualquier caso pensamos que la tendencia sigue siendo positiva. De hecho, si nos fijamos en las medias móviles, pues vamos a ver que el crecimiento es bueno. Y que de hecho recientemente ha superado con la media móvil de 15 días la de 30 días. Así que valor también en el que estar muy atentos.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 609-2247-16.
Hola, buenos días. Señor Cabrera, le agradecería que me analizase Louis Vuitton, que la tengo con un 16% de pérdidas, y Arkema con otro tanto por ciento de pérdidas. La verdad es que me tienen un poco ya harta de esta situación. Entonces, le agradecería que me aconsejase si me deshago de ellas o si espero a ver qué pasa. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo.
Muy bien. Gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Louis Vuitton o Arkema?
Louis Vuitton, de hecho, la segunda, no he escuchado bien el nombre.
Arkema. Voy a ver si la encuentro yo. A ver si encuentro el ticket.
Sí, si me puedes ir buscando el ticket, vale. Porfa. Empiezo por Louis Vuitton. Louis Vuitton, la situación sí que es complicada. De hecho, lo vemos aquí, una tendencia muy bajista prácticamente desde principio de 2024. No hace falta ni siquiera tirar ninguna línea. Y esto se debe a que la situación del mercado del lujo es bastante complicada. Sobre todo, yo diría por dos países, por China, que ha bajado bastante la demanda después de esa ralentización, principalmente impulsada por la caída del sector inmobiliario, y es un mercado muy importante para el sector del lujo en general. Y también en Estados Unidos estamos viendo una ralentización del crecimiento. ¿Esto a qué se debe? Pues yo creo que a las políticas monetarias agresivas que vimos en los años anteriores, que han restringido el poder adquisitivo también de una parte del consumo del lujo, a pesar de que es un consumo de alto standing. En ese sentido, en el corto plazo yo no esperaría rebotes fuertes. Lo cierto es que no hay nada de lo que agarrarse. Aquí vemos que por lo menos la tendencia bajista parece que ha perdido algo de fuerza. Es decir, que no tendríamos por qué esperar grandes caídas. De hecho, yo creo que es cierto que aquí tenemos un soporte, si nos vamos algo más atrás en el tiempo, ya de 2022, que queda bastante lejos, y de hecho se ha quedado cerca en alguna ocasión, pero no ha llegado a tocarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se va a mover en un movimiento lateral en las próximas sesiones. En cualquier caso, a largo plazo sí que es un valor muy interesante, porque es la compañía más grande del sector, pero a corto plazo, corto medio plazo, no esperaría grandes rebotes por parte ni de Louis Vuitton ni de en general el sector del lujo, a no ser que sean marcas más pequeñas que sí que puedan ver un repunte de sus cifras de manera algo más, más veloz, como puede ser Moncler, que lo ha estado haciendo mejor en los últimos resultados.
Mira, preguntaba por Arkema y el ticket es A de Asturias, K de kilo y E de España. Arkema. Voy a ver a qué se dedica, porque yo estoy perdida con esta empresa. Arkema. Es un valor italiano.
Sí, yo.
Es un valor.
¿Italiano o francés?
No sé, yo tengo aquí de las acciones Arkema, pero un crecimiento. Estoy aquí echando un vistazo y así aprendo un poquito más. Impulsar las ventas, beneficios. Empresa especializada en productos químicos y materiales avanzados.
Vale, esta sí que no la conocía. De hecho, el ticket que tenemos nosotros de Francia.
Sí. Sí, puede ser.
Bueno, aquí sí que un gráfico algo errático. Parece que a largo plazo pues la tendencia ha sido bastante lateral. De hecho, vemos aquí que ahora mismo está en una zona de soporte muy importante, lo que estamos viendo en un gráfico de velas mensuales, y que ha tocado en varias ocasiones. Es decir, en el corto plazo lo normal es que haya un rebote. De hecho, la tendencia ha cogido algo de fuerza a la baja, pero en principio creo que esta es la zona fundamental. Si pierden los 72 euros por acción, sí que me preocuparía, porque aquí ya el siguiente suelo quizás lo tenga alrededor de los 16, que queda bastante lejos, o quizás sí que tiene otro soporte aquí, algo más cerca, ¿no? En la zona de los 55, recordemos, gráfico de largo plazo, pero en cualquier caso, si rebota, sí que podríamos irnos de nuevo a una zona de resistencia que vemos aquí alrededor de los 100, algo más de 100 euros por acción. Así que, bueno, valor algo complicado.
Vale. Voy ahora con Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Quería preguntarle al señor analista, tengo Santander, tengo BBVA y tengo CaixaBank, y los tengo casi en tabla, como que la Caixa quizás le estoy sacando el 10% más o menos. Quería, si lo debo seguir aguantando o a ver qué me aconseja el señor analista, si puedo seguir con ello, que tampoco me importa. No tengo límite para de tiempo, pero es que veo que están siempre muy parados. A ver qué me aconseja el señor analista.
Pues estupendo, gracias.
Si me dejan al teléfono.
Sí, no le colgamos.
Al teléfono, por favor.
No le colgamos.
Gracias.
Muy amable, adiós. ¿Qué dices? Santander, BBVA y Caixa. Y ahí en tablas.
Sí. En general, el sector bancario, lo he comentado yo un poco por encima, no confío demasiado, porque el 2025 yo creo que sí que va a ser un año de bajada de tipo de interés, aunque sean quizás menos intensa de lo que está descontando el mercado, pero en cualquier caso, mínimo 3-4 bajadas de tipo de interés sí que podríamos ver, porque incluso sin fuertes aranceles de Trump, Lo cierto es que la zona euro no está creciendo muy bien. Incertidumbre en Francia y ralentización importante, incluso recesión en Alemania, ¿no? Sería lo que más destaco. Dicho esto, en el caso de Santander, pues también acumula subidas importantes, ¿vale? El oyente hablaba de que está parada, se debe a que el repunte que ha tenido la acción en los últimos 2-3 años ha sido muy importante. Ahora, pues bueno, ya ha entrado en una zona algo más lateral. Yo creo que también el mercado atento a esa incertidumbre de la bajada de tipos de interés, porque los últimos resultados no fueron malos, pero ya sí que mostraban una ralentización, una normalización de las cifras después de un crecimiento de doble dígito importante en los resultados anteriores, ¿vale? De hecho, yo creo que el mercado esperara que se alargara algo más esa situación. De hecho, la media móvil de 15 días está por debajo de la de 30, que esto no suele ser bueno. Parece que el valor se dirige de nuevo a la zona de resistencia de los 4,65. Quizás a corto plazo sí que puede ser una zona para empezar a pensar a salirse, pero en cualquier caso creo que es algo arriesgado incluso tener los tres valores. Si se quiere correr el riesgo de que finalmente no se bajen tanto los tipos, que ya ocurrió a principios del 2024, me quedaría con alguno de los tres. Dicho esto, creo que CaixaBank es el que más me gusta por la posición competitiva que tiene aquí dentro de España, a pesar que, bueno, el gráfico tampoco es demasiado bueno, ¿no? De nuevo, la media de 15 días perdiendo la de 30, pero bueno, si nos fijamos entre Santander, que está ya en una tendencia lateral, y CaixaBank, que sigue siendo una tendencia alcista, no está tan lateral, o lleva menos tiempo en esa tendencia, ahí sí que me gusta más. En cuanto a BBVA, hay que tener en cuenta de que la cotización se va a mover muy de cerca con lo que haga con la OPA, ¿de acuerdo? Ya no es solo tipo de interés, sino también la OPA, y además es uno de los valores que peor lo pudo hacer o que más perjudicado se ve por parte de la victoria de Trump. ¿Por qué? Porque prácticamente la mitad de su beneficio neto proviene de México. México, que es uno de los países que ya ha dicho Trump que le va a imponer aranceles. No es solo ya las compañías que financian y que sean exportadoras a Estados Unidos, sino también a la actividad económica general del país probablemente le perjudica. Así que en ese sentido no soy muy positivo. De hecho, pues parece que la tendencia sigue siendo bajista, aunque la media móvil de 15 días está ahí pues, tras este rebote. Pero en cualquier caso creo que BBVA es la que descartaría y por gráfico me gusta más CaixaBank e incluso por fundamentales diría que también.
Vale, voy ahora con otra nota de audio.
Buenos días, me llamo María del Carmen y llamo desde Madrid. Le quería preguntar a la analista por Micron, MU. La tengo con pérdidas y quería saber si la debo de mantener o vender. ¿Cuál es la mejor opción? Gracias.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
Sí, aquí vemos que el año Micron, ¿verdad? ¿Dicho?
Sí.
El año empezó muy bien, con una tendencia alcista muy potente, pero tocó máximos a finales de mayo y la tendencia ha sido muy mala, ¿no? No recuerdo ahora muy bien qué es lo que ocurrió exactamente. Yo diría que unos malos resultados. Y las compañías tecnológicas que cotizan a múltiplos altos, cuando no cumplen con las previsiones de crecimiento, suelen sufrir bastante. Dicho esto, si nos fijamos algo más en el corto plazo, pues también se está moviendo aquí en un canal algo más lateral, con una resistencia alrededor de los 113 dólares, disculpa, por acción. Y acaba de salir de la zona de soporte, ¿no? De alrededor de los 96 dólares. Además, es una tendencia bastante definida. Vamos a ver cómo se ha comportado la media móvil, que parece que en las últimas sesiones sí que ha repuntado algo. No, todavía está por debajo de esa media móvil de 30 días. Pero bueno, yo creo que la tendencia sí que parece que sigue siendo al alza en este rebote de corto plazo, y aunque no tiene demasiada fuerza, ¿de acuerdo? Así que si lo que se busca es hacer una operación a muy corto plazo, pues yo diría que quizás sí que se dirija a esos 113 dólares por acción, si se busca algo más de recorrido, no estaría en este valor y creo que buscaría otro. Depende del precio que tenga también la compradas las acciones, claro.
Vale, voy, que poquito queda, hemos ido súper rápido. La última notita de voz.
Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por tres valores. Lotus Bakeries, la empresa belga, lleva una tendencia alcista de largo plazo, pero últimamente lleva unos cuantos días recortando y me gustaría saber cómo lo ve. Por otro lado, me gustaría también que me dijera cómo ve el momento de UniCredit y una acción francesa que hoy está corrigiendo bastante, que es Safran. Muchísimas gracias y un saludo y enhorabuena por el programa.
¿Qué dices?
La primera no la tengo, no sé si has conseguido.
¿Lo puedo buscar?
Coger el nombre.
Sí.
Uh-huh. Vale. De mientras voy a las otras, por empezar un poco por orden, UniCredit, que ya sabemos que está bastante en movimiento, ¿no? Con esa OPA Commerzbank, también al Banco San Paolo. Está muy intenso y probablemente siga avanzando la consolidación bancaria, porque ya lo vimos aquí en España con BBVA y Sabadell. El Banco Central Europeo está de acuerdo con esta tendencia. ¿Vale? La tendencia ha sido positiva, cierto que en el corto plazo ha tenido una corrección importante, pero yo diría que bueno, en el corto o medio plazo puede seguir remontando. Se enfrenta a los mismos riesgos que ya hemos comentado con la banca española, eso es cierto. Entonces, en ese sentido, yo me centraría en una operativa de más corto plazo, pero a partir del año que viene los riesgos de estar en una compañía bancaria de este estilo son peligrosos, y más si tenemos procesos de OPA en medio, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, es que prácticamente todo el sector está igual, una corrección, media móvil de 15 días por debajo de la de 30, un cierto rebote en el corto plazo, así que, bueno, no soy demasiado positivo con el valor. De hecho, en esta zona justo en la que está tocando el precio ya está cerca de otra resistencia, así que no sería muy positivo con UniCredit, más que nada por la situación en general macro. Safran.
Sí, Safran hoy estaba resbalando a tope.
Sí, vemos aquí una caída, de acuerdo a algo de volatilidad. Ha abierto a la baja y está recuperando algo a lo largo de la sesión. La tendencia había sido muy positiva, sigue siendo muy alcista. Sigue siendo bastante alcista. Y yo creo que esto es un respiro, ¿de acuerdo? Aquí es cierto que habíamos visto una resistencia. Y creo que ha tocado esta resistencia y se ha venido abajo. Yo diría que la tendencia al alza sigue siendo al alza. Esto es pues un parón dentro de subidas, que ya sabemos que cuando hay subidas verticales o subidas muy fuertes, normalmente el valor se toma un descanso para continuar subiendo. De hecho, la media móvil de 15 días sigue estando por encima de la de 30. Así que yo en un principio creo que este valor sí que tiene algo más de recorrido. De hecho, a pesar de que ha abierto la baja, pues parece que está recuperando algo de la sesión. Así que en principio en este sí que sería algo más positivo.
Oye, mira, a través del canal de YouTube dice uno de ellos, Santiago, buenos días, ¿hasta dónde podría llegar Zalando?
Zalando, que ayer se disparó y de hecho fue la compañía que lideró al DAX, fue el índice que más subió. Lo vemos aquí, ¿no? Pues varias jornadas de subidas muy importantes. De hecho, Zalando, que estaba en una tendencia lateral, aquí lo vimos, rompió resistencia y sigue subiendo. Yo aquí diría que Zalando no tiene en el corto plazo ningún techo. Tendríamos que irnos ya bastante atrás y tampoco hay ningún patrón claro. Así que en un principio, bueno, quizás aquí sí que tenemos una resistencia, pero tendríamos que remontarnos bastante atrás, a 2023. De hecho, esta resistencia la ha roto ya, así que podríamos ver alguna corrección en el corto plazo, porque como he dicho, subidas verticales acarrean correcciones, sí, pero la tendencia sigue siendo positiva. Entonces, aquí de hecho yo no le pondría límites, y creo que se puede seguir en su vida libre las próximas sesiones.
Hoy a la última, Juan de Zaragoza dice: buenos días, estoy alcista en el IBEX, he reentrado en el DAX hoy y estoy corto en Bayer en 19.15. Gracias, ¿cómo lo ves? Muy rapidito, que tengo un minuto escaso.
Bueno, pues por centrarnos en la compañía, Bayer en corto, creo que ya la caída ha sido bastante importante. Las operaciones corto plazo son mejor cerrarlas cuanto antes, y yo no me arriesgaría porque ya estamos viendo que aquí está entrando en un movimiento lateral. Así que en principio iría cerrando esa posición corta que no le va a traer muchos más beneficios.
Muy bien, pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Javier Cabrera, analista de mercados, por el análisis y por contestar a nuestros oyentes. Cuídate mucho y que tengas un buen y largo fin de semana. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Boletín, y a la vuelta abrimos empresas cotizadas. Hoy es una compañía de Alicante, es una tecnológica, está especializada en biometría, en reconocimiento facial, y cotiza en BM Growth. Vamos a hablar de su negocio, de su crecimiento, de sus cuentas, de por qué BM Growth, de su accionariado y mucho más. Todo aquí en Radio Intereconomía.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
La única vez que la Fed subió los tipos 100 puntos básicos fue en marzo de 1984, con Paul Volcker al mando de la Reserva Federal. Era otra época, y en esa época, en 1984, la inflación no superaba el 4%. Sin embargo, Paul Volcker no quería volver a revivir los duros tiempos de finales de los 70 y principios de los 80, cuando la crisis del petróleo disparó los precios incluso por encima del 14%. De ahí, la FED anunció una subida de tipos de 100 puntos que llevó el precio del dinero hasta el 10,5% y cortó de lleno la inflación. Pero el movimiento clave se centró en limitar el crecimiento de la oferta monetaria, lo que disparó las tasas de interés, que llegaron a sobrepasar el 20%. Se trata de una práctica contundente y rápida.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.